Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid en este martes 20 de noviembre de 2018. La lluvia hace acto de presencia durante esta mañana, junto con una bajada de las temperaturas que nos proporcionan un día de otoño de los de toda la vida. No le falta nada este día de otoño. Lluvia, además que cae fría, cae fresquita la lluvia. Sopla el viento, bajan las temperaturas. Empieza un nuevo día, los termómetros marcan 5 grados en la sierra, 10 en Madrid, 7 en la zona sur. En este martes 20 de noviembre, con todas las connotaciones que tiene este día y todos los fantasmas que convoca en el Valle de los Caídos. Pero desde ayer tenemos marcado otra fecha en el calendario, la del domingo 26 de mayo de 2019, porque ese día ha pasado a llamarse ya el Superdomingo, la jornada en la que podrían celebrarse las elecciones generales europeas, autonómicas y municipales. Algo que dejaba caer ayer el ministro de Fomento, que es el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, que lo dijo con intención, dando voz a un sector del PSOE que pide ya un adelanto electoral. Poco después, en Rabat, el presidente Sánchez salía al quite de esta insinuación de su ministro y Pedro Sánchez ni confirmaba ni desmentía, pero cerraba el debate asegurando que la convocatoria de elecciones en fecha y hora, por supuesto, que solo le corresponde a él.
Yo creo que el ministro de Fomento ha dicho una cosa que es de puro sentido común. Ha señalado esa fecha como ha señalado otras. Y ha dicho una cosa también, yo creo que es muy importante. Es que al final la prerrogativa y la facultad de convocar elecciones corresponde al presidente del gobierno. Y no puedo estar más de acuerdo con el ministro de Fomento.
Bueno, pues en cualquier caso, detrás de esta hipotética convocatoria electoral se encuentra la necesidad que tiene el gobierno de presentar unos presupuestos o no. Para hacerlo depende de aquellos que llevaron a Sánchez a la Moncloa y que ahora no le van a apoyar. El problema es que si Pedro Sánchez llega al próximo mes de abril, que es cuando los presentó en abril, los entregó en el Congreso el anterior gobierno sin haber presentado él sus cuentas, pues se ve obligado a convocar elecciones. De ahí esa insinuación de Ábalos en la mañana del lunes para comenzar la semana y cambiar el tercio, o por lo menos dejar claro que hay un aroma de adelanto electoral cada vez más intenso. En cuanto a lo que el gobierno está haciendo fuera de España también, aparte de esa reunión con el rey de Marruecos y esa visita del presidente del gobierno, el gobierno se centra en la próxima cumbre del Brexit de la Unión Europea el próximo domingo, y España condiciona su apoyo al acuerdo a Gibraltar, a la colonia de Gibraltar. No hay que olvidar que es una colonia. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha asegurado que solo dará el visto bueno al pacto con el Reino Unido si España tiene la última palabra sobre el futuro de Gibraltar. Es decir, que la solución de Gibraltar pase por una negociación entre Madrid y Londres y no como si Gibraltar fuera una parte del Reino Unido. Estamos comenzando este 20 de noviembre. Lo primero, hasta ahora, en esta mañana fría de lluvia de otoño, el tráfico. ¿Cómo comienza la jornada? Dirección General de Tráfico. Buenos días, Teresa Serrano.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora, en la red viaria madrileña, no encontramos ninguna incidencia que destacar. Tampoco hay retenciones todavía en los principales accesos, ni en la M40 y M50. Eso sí, está lloviendo en muchos puntos de la Comunidad de Madrid. Así que extremen, como siempre, la precaución al volante y aumenten la distancia de seguridad.
Está lloviendo. Y desde casi hace un par de horas o tres que empezó a llover. Y así va a estar durante toda la mañana, con lo cual mucha calma y mucha precaución al volante. No hay noticia a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías de Renfe. Este martes tiene otras noticias que avanzamos a continuación con Carlos Ibáñez y Ángela Beato. Nadia Calviño, dispuesta a comparecer en el Congreso para explicar lo de su sociedad.
La ministra de Economía y Empresa ha calificado como ruido la información publicada por ABC en la que apunta que compró una casa a través de una sociedad patrimonial. Asegura que se trata de una tergiversación y un intento de desviar la atención.
Ignacio Cosidó, en el punto de mira por darle a la tecla de su WhatsApp.
El portavoz popular en el Senado asegura que se ha interpretado mal el mensaje que envió a los senadores de su partido. Cosidó admite que la frase "controlaremos la sala segunda desde detrás", en referencia al acuerdo para renovar el Poder Judicial, fue poco afortunada.
Alrededor de la mitad de los jueces y fiscales secundan la huelga en la justicia.
Según el comité de huelga, el seguimiento ha sido casi del 70% en el caso de los 5.500 jueces y del 40% entre los 2.500 fiscales. Ambos colectivos reivindican la recuperación de su poder adquisitivo, más medios para la justicia y la despolitización del poder judicial.
Archivada la causa contra Jordi Turull.
El Tribunal de Justicia de Cataluña considera que no queda debidamente justificado que cediera parte de su patrimonio a su esposa antes del 1 de octubre. El juez desestima el caso a petición de la propia fiscalía que presentó la querella.
El ejército sí estará presente en el Salón de la Enseñanza de Barcelona.
Lo ha confirmado la ministra de Defensa después de que su propio ministerio anunciara lo contrario. Margarita Robles ha pedido a las distintas fuerzas políticas que respeten a las Fuerzas Armadas y que no hagan una utilización partidista de ellas.
Primer debate a cuatro en la campaña para las elecciones andaluzas.
La corrupción y las políticas sociales han centrado la mayor parte del debate. A pesar de su confrontación, Ciudadanos ha ofrecido un pacto a Partido Popular si tras el 2 de diciembre sumaran escaños suficientes. Ambas formaciones han asegurado que en ningún caso apoyarían a Susana Díaz.
La Iglesia reconoce abiertamente los abusos y se propone erradicarlos.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha agradecido a las víctimas su valentía al denunciar los abusos sexuales en el seno de la Iglesia. Blázquez ha señalado que estos testimonios ayudan a la Iglesia a tomar conciencia y a reaccionar con decisión.
España ocupa el puesto 31 en el ranking mundial del talento.
El dato lo acaba de publicar el Centro Mundial sobre la Competitividad, que hace una evaluación de 63 economías en función de su capacidad de desarrollar, atraer y retener talento. La clasificación la encabezan Suiza y Dinamarca.
Sanidad estudia prohibir el tabaco en eventos al aire libre y vehículos con niños.
El Ministerio valora ampliar los espacios libres de humo a conciertos y actos deportivos, así como a vehículos, tanto públicos como privados, en los que haya niños. El Ejecutivo respondería así a las peticiones del sector sanitario para endurecer la normativa.
El tiempo remite el temporal.
Meteorología anuncia una mejoría, aunque se esperan nuevas borrascas menos intensas en la vertiente atlántica, Galicia y oeste de Andalucía. El temporal ha dejado a su paso una víctima mortal en Lugo, un pescador desaparecido en Vizcaya y numerosas incidencias.
En la crónica internacional, detenido por evasión fiscal el presidente del gigante del motor Renault Nissan Mitsubishi.
Carlos Ghosn ha sido arrestado en Japón por no haber declarado más de 38 millones de euros de sus ingresos en los últimos 5 años. La compañía admite el delito y anuncia que dejará el cargo. Las acciones han caído un 6% en la bolsa de Tokio.
Deportes. España propone unir fuerzas con Marruecos y Portugal, aunque Portugal no lo sabe, para conseguir organizar un Mundial de Fútbol.
Pedro Sánchez ha transmitido al gobierno de Rabat la propuesta de presentar una candidatura conjunta para albergar el campeonato de 2030. Desde el Ejecutivo portugués se asegura que no tienen conocimiento formal de ninguna propuesta oficial al respecto.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 8 minutos. Primera crónica de Madrid al comienzo de este lluvioso martes 20 de noviembre, Loli Jurado.
Buenos días, Juan Pablo. Rodeada de su equipo y tras una junta de gobierno exprés, Manuela Carmena presentaba ayer el acuerdo de presupuestos alcanzado con sus socios socialistas para el próximo año. Las nuevas cuentas, que rozan los 5.000 millones de euros, llegan después de 2 años de prórrogas y con novedades como la gratuidad de las escuelas infantiles municipales, que sumarán 1.600 plazas nuevas en 2019. También la inclusión de un plan de empleo para mujeres y la ampliación del permiso de paternidad a 8 semanas para los empleados municipales. Mar García.
En el acuerdo para 4.823 millones de euros se elimina la tasa de escolarización en escuelas infantiles, pero no todos los gastos. Es una explicación contando con la delegada Martigueras.
Pero se elimina la parte, digamos, la tasa que afecta a la escolaridad.
Bueno, solo decir que para financiar el comedor escolar se ponen 5,5 millones de euros este año en el presupuesto.
Es decir, que hay una financiación muy grande para financiar el comedor.
Se elimina el copago en rentas bajas para servicios sociales como teleasistencia, se dobla la cifra en reequilibrio territorial, hay más dinero para distritos, 360 millones, sobre todo para el sur. Cifras en una misma dirección, Manuela Carmena, Purificación Causapié.
Tenemos unas finanzas limpias, efectivas, eficientes y ordenadas, y resulta que las tenemos. Este es el milagro de Madrid, el milagro del Ayuntamiento de Madrid.
Vale la pena apoyar estos presupuestos porque hay cosas que van a cambiar en la vida de gente que necesita al Ayuntamiento de Madrid.
El permiso de paternidad será de 8 semanas.
Satisfacción en el equipo de gobierno y también entre los socialistas. Su portavoz, Purificación Causapié, destaca el carácter feminista y ecologista de las nuevas cuentas. Unos presupuestos que han contado con el visto bueno de la dirección regional del Partido Socialista.
Los últimos de la legislatura en tiempo electoral, apoyo de los socialistas y sin fisuras en el partido, lo ha querido dejar claro la portavoz municipal Purificación Causapié.
Quiero agradecer su trabajo y su implicación también a la ejecutiva regional del Partido Socialista de Madrid, que también nos acompaña aquí.
Tampoco ahorra en agradecimientos la alcaldesa Carmen a los socialistas por confiar en su investidura, por permitir 4 presupuestos.
Que yo creo que nos vamos a dar la enhorabuena a nosotros mismos, ¿no? Porque yo creo que 4 años de gobierno con presupuesto indica, como os decía, que sabemos gobernar bien.
Negociación de Ahora Madrid y de los socialistas, la más rápida de toda la legislatura.
Nada más ver la luz, las cuentas ya tienen la crítica de la oposición. El portavoz del PP en el ayuntamiento, José Luis Martínez Almeida, considera que el consistorio miente con ellas a los madrileños.
En los cuales nos dicen que aumenta el gasto social más del doble respecto a lo que hacía el Partido Popular, cuando ejecutan apenas un 25% del gasto social, que son los presupuestos que pretenden poner en el mapa las inversiones en la Ciudad de Madrid, cuando han ejecutado un 30%.
Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, Begoña Villacís, cree que estas cuentas son solo una mera declaración de intenciones.
Ahora Madrid y Partido Socialista, es decir, Podemos y el Partido Socialista, salen todos los años diciendo que han aumentado el presupuesto. Claro, lo que no salen diciendo es que no ejecutan el presupuesto. Ya el año pasado estamos viviendo momentos de récord de incompetencia por parte del equipo de gobierno. El año pasado nos quedamos en un 33% de ejecución presupuestaria, un 33% de ejecución presupuestaria es bajísimo.
Críticas de la oposición no solo a las nuevas cuentas presentadas por Ahora Madrid. PP y Ciudadanos insisten en que la alcaldesa utiliza las comisiones de cultura como ruedas de prensa para publicitar los proyectos del consistorio. La última tenía como objetivo el futuro Museo del Capricho. La oposición considera que es una forma gratuita de promocionarse, mientras que la alcaldesa defiende que solo cumple con su obligación de informar. Eva Prat.
Ciudadanos y Partido Popular serán de las comisiones de cultura si la alcaldesa sigue usando cada comparecencia, dicen, de manera propagandística. Ambas formaciones, de hecho, redactaban de forma conjunta un comunicado de crítica. También el Partido Socialista afeaba la actitud de Carmena. Escuchamos a Sofía Miranda, Ciudadanos, Isabel Rosell, PP, y Mar Espinar, PSOE.
La señora Carmena no va a contar con la colaboración de nuestro grupo político para llevar adelante esta maniobra antidemocrática e irrespetuosa.
Que la próxima ocasión en que decida comparecer a esta comisión, como si de una rueda de prensa se tratara, nos veremos obligados a abandonar en el acto esta sala para que usted concluya su monólogo.
La señora Carmena se sentiría más a gusto si en lugar de estar aquí la señora Rosé, la señora Miranda o yo trajéramos unos displays con nuestras caras sonrientes.
Pero Manuela Carmena se mostraba sorprendida.
Porque si ustedes quieren de verdad controlar, no hacer teatro, no hacer titulares, si realmente lo que les interesa es saber lo que hace cultura, qué mejor que se lo digamos.
Los grupos de la oposición recuerdan que ya se reunieron con Carmena por este mismo motivo.
El reloj avanza 10 días ya para la entrada en vigor de la gran APR Madrid Central. La plataforma de afectados por el proyecto, estrella de la legislatura, pide amparo al defensor del pueblo y le trasladan las 7 propuestas ya entregadas al equipo municipal para paliar sus posibles efectos negativos, Paloma Nolasco.
Son comerciantes, hosteleros, autónomos y empresarios. Se sienten discriminados porque, dicen, son tan vecinos del centro como los residentes. También le han contado a Fernando Fernández Marugán que el plan es una imposición e improvisación. Pablo Carmona, presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras.
Ahora el ayuntamiento está haciendo encuestas para saber qué vecinos tienen coche eléctrico, cuáles van a comprar coche eléctrico, y esto es una encuesta de hace 2 o 3 semanas. O sea que han empezado ahora a hacer algo que tenía que haber hecho hace un año, para poner los postes eléctricos en los parkings de residentes.
Insisten una vez más en que el plan no analiza factores sociales o económicos, solo ambientales, y vuelven a la carga el próximo miércoles con un maratón de testimonios. También dicen prever pérdidas económicas cuando solo puedan ir al centro los vecinos, sus invitados, quienes tengan coches poco contaminantes o los que acudan a un aparcamiento.
Y mientras el proyecto estrella ya se está dando a conocer fuera de la ciudad, Majadahonda ha sido una de las primeras localidades en las que se han colocado carteles informativos sobre la entrada en vigor de la nueva normativa del Ayuntamiento de la capital. En la calle, Opiniones para todos los gustos las recoge María Martínez de Mora.
Opiniones para todos los gustos.
Malo, malo. Sí, está horrible.
Pues siempre es bueno. Vamos, Madrid tiene unos niveles de contaminación enormes.
La gente va a poder entrar y para repartir, esto es un problema.
Me parece bien por el tema de la contaminación y porque el tema también de los patrimonios y los recursos artísticos creo que se están perdiendo.
Madrid Central cada vez está más cerca y los vecinos de Majadahonda buscan alternativas.
Hombre, yo creo que la solución pasa por el transporte público.
Por ejemplo, el tema de carsharing sí que es positivo porque el carsharing es con coches eléctricos.
Los horarios, sobre todo en las zonas exteriores.
Hay que comprarse un helicóptero.
Algo más viable.
En las Rozas y tal, entonces a lo mejor se van cogiendo y al final llegan todos aquí.
Para los que opten por compartir coche, necesitarán de esto.
Aparcamientos disuasorios.
Creo que eran 9 aparcamientos disuasorios que estaban previstos, no hay nada de nada, ¿no?
Los majariegos piden más aparcamientos disuasorios y también mejoras en el transporte público.
Me parece muy bien. Lo que pasa, eso sí, hay que encontrar una alternativa a la gente que entra. Eso es lo más importante.
Poner algo mejor, lo que es el tema de los transportes.
Lo que hoy anuncian los carteles publicitarios, el próximo 30 de noviembre se convertirá en normativa.
Y muy cerca de Majadahonda, en Pozuelo, la alcaldesa Susana Pérez Quisland ha anunciado la campaña de recogida de firmas que los populares de Pozuelo han puesto en marcha contra esa puesta en marcha de Madrid Central bajo el nombre Con Carmena no entras. Desde hoy, los miembros del Grupo Popular de la localidad van a salir a la calle para informar a los vecinos sobre la iniciativa y recoger firmas en contra de esta medida, cuya puesta en marcha está prevista, como saben, para el próximo 30 de noviembre. Quisland ha sido la primera en poner su rúbrica contra esta medida, que en sus propias palabras afectará a un importante número de vecinos que diariamente se desplazan a trabajar desde Pozuelo a la capital. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, prepara ya su encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, previsto para este jueves. Garrido dice que le va a pedir que trate a la región como merece y, en particular, que se aborde un nuevo sistema de financiación autonómica. También reclamará al Ejecutivo mejoras en las infraestructuras que de este dependen, como el Cercanías o las autovías A1 y A2.
Varias cosas, entre ellas, por supuesto, el nuevo sistema de financiación autonómica, que yo creo que es fundamental, o asuntos relativos a las infraestructuras, a Cercanías, a la 1, a la 2, en fin, los grandes temas que preocupan en la Comunidad de Madrid y que son competencia del Estado.
El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha analizado diferentes proyectos que permanecen a la espera en la Comunidad de Madrid, entre ellos un posible segundo aeropuerto o la creación de viviendas sociales con un alquiler asequible. Pablo López.
José Luis Ábalos considera que Madrid tiene que ser uno de los puntos clave de la política de vivienda social de su departamento, toda vez que la situación del coste del alquiler es insostenible. Por ello, incluye a la capital entre las ciudades que se beneficiarán de parte de las 20.000 viviendas sociales que proyecta.
El Ministerio de Fomento va a transferir a la entidad pública empresarial del suelo 21,5 millones de euros para que inicie por sí misma o mediante convenios con ayuntamientos la promoción de más de 5.000 viviendas destinadas a alquileres no superiores a los 400 euros en Madrid, Valencia, Ibiza, Sevilla y Málaga.
Sobre la operación Chamartín, Ábalos expresa su confianza en el proyecto de Manuela Carmena al considerar que la alcaldesa carece de ambición especuladora. También ha hablado sobre el segundo aeropuerto de Madrid, una posibilidad que no considera que afecte a Barajas, pues el nuevo aeródromo buscará hacerse un hueco entre las aerolíneas low cost, un campo donde Barajas no está actuando.
César Román, el autodenominado rey del cachopo, va a ser trasladado esta mañana desde la cárcel de Zuera a Madrid para declarar ante la jueza que instruye el asesinato de su novia, la hondureña Heidi Paz, cuyo cadáver mutilado fue encontrado en una nave industrial propiedad de este. No es el único indicio en su contra, pero Román sigue defendiendo su inocencia. Luis Mínguez.
César Román está entero y tranquilo en prisión, según su abogado, a quien le ha pedido que crea en su inocencia. No mató, asegura, a su novia, Javier Notivoli.
Por lo que me ha dicho mi cliente, y si me tengo que fiar de él, en el sumario no habrá nada que le incrimine, o al menos nada que le incrimine seriamente, es decir, podrá haber indicios interpretables.
Pero la policía habría reunido indicios más que sólidos. El móvil de Heidi Paz dejó de funcionar el 5 de agosto, el mismo día en que un taxista afirma haber llevado a César Román portando una pesada maleta a la nave que este tenía en Usera, precisamente donde más tarde apareció, en una maleta, el tórax seccionado que las pruebas de ADN han confirmado que pertenece a la joven hondureña asesinada. una mutilación que la policía cree también que se realizó con algunos de los cuchillos de cocina hallados en los locales que regentaba el autodenominado Rey del Cachopo, quien hoy mismo deberá dar explicaciones ante el juzgado 32 de Madrid.
La policía ha conseguido desmantelar una banda de atracadores que reventaba cajeros en Madrid con explosivos. Se han aclarado 9 atracos, recuperado parte del dinero robado, cerca de 1.000 monedas de 2 euros falsas e incautadas 150 plantas de marihuana, así como diferentes elementos pirotécnicos. Nos lo ha contado así la policía.
2 de ellos fueron detenidos cuando abandonaban los vehículos robados con los que cometían las acciones, mientras que los otros 2 fueron sorprendidos por la policía cuando llegaban a sus domicilios después de dar el último golpe. Durante los registros en las viviendas se recuperó parte del dinero robado y otras grandes cantidades en efectivo, así como cerca de 1.000 monedas de 2 euros falsas, 150 plantas de marihuana y diversos elementos pirotécnicos.
La historia se repite. El exterior de la comisaría de Aluche se llena todas las noches con cientos de extranjeros que tienen que hacer cola para poder conseguir una de las 99 citas que cada día se conceden para iniciar la solicitud de asilo. Hasta el pasado mes de mayo se podía hacer por teléfono, pero el Ministerio del Interior cambió el procedimiento y ahora obliga a que sea presencial. Y la de Aluche es la única comisaría de Madrid donde se puede hacer esta gestión. Una situación que ha llevado al Defensor del Pueblo a abrir de oficio una investigación. Ángel García.
Jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas o enfermos, no importa la edad ni la condición. Cada noche cientos de extranjeros desafían el frío y la lluvia y hacen cola a la intemperie durante toda la noche para conseguir una de las 99 citas que se dan en la Brigada Provincial de Extranjería en Aluche.
Café, agua, una fruta y bueno, hasta que amanezcamos y nos atiendan, pues.
Si no hay más, otra forma, nos toca.
Son mayoritariamente latinoamericanos. Vienen de Venezuela, Colombia o Nicaragua, huyendo de la violencia, la persecución o la miseria. Y este es solo el primer trámite de un complejo y largo proceso administrativo para poder vivir y trabajar legalmente aquí.
Aspiramos a conseguir esta cita para tener la tarjeta roja de refugiado nuevamente, porque la mía está vencida y la de mi madre también. Entonces es tener esa tarjeta para poder firmar contrato de trabajo.
El Defensor del Pueblo ya ha abierto una investigación de oficio con la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Solo en lo que llevamos de año se han registrado más de 40.000 solicitudes de asilo en España.
Y denuncia por discriminación en una urbanización de Boadilla del Monte. Los padres de Blanca, una joven de 16 años con síndrome de Down, han recibido perplejos la orden del presidente de su comunidad prohibiendo que su hija haga uso de determinadas instalaciones sin la presencia de un adulto. Entienden que de esta manera coartan la libertad de su hija y limitan su autonomía. Ángeles Martín.
Una discriminación, han dicho sus padres aquí en el programa Madrid Directo, que no están dispuestos a consentir.
Ella tiene que sola ser lo más autónoma posible, estamos peleando por eso, siempre estamos intentando que aumente su autonomía y no podemos ahora tener lo que es unas limitaciones que le pongan de una forma externa. Claro. Intentamos darle toda la libertad posible y queremos que siga siendo así.
La familia vive en el edificio desde hace 18 años. Durante el pasado mes de agosto, el presidente de la comunidad les avisó de las nuevas normas. Los padres de Blanca, perplejos, pidieron explicaciones.
Yo he hablado este verano con el presidente y le dije que, por favor, que retirara el que Blanca no pudiera bajar sola a la piscina. Y me dijo que de ninguna de las maneras, porque se apoyaba en la normativa del ayuntamiento. Cosa que no es cierta, porque yo hablé con el ayuntamiento y me dijo que para nada.
La contestación, un cartel en la valla de acceso a la piscina en el que se indicaba que de no estar las personas con alguna discapacidad acompañados por un mayor de edad, el socorrista les solicitaría que abandonen el recinto y si no, llamará a un miembro de la Junta para que actúe en consecuencia. Desde la Federación Española del Síndrome de Down esperan que estos hechos discriminatorios, dicen, no vuelvan a producirse, pues vulneran los derechos de las personas por razón de su discapacidad, impidiéndoles llevar una vida plena en igualdad de condiciones con el resto de personas.
Seis y 24, nos vamos al kiosco. Portadas de los principales diarios, Fátima Sotorrío.
Y El Mundo destaca un aviso, el de los expertos a Sánchez. En abril o hay presupuestos o hay elecciones. Constitucionalistas y letrados de las Cortes advierten al Gobierno del deber de presentar sus cuentas al Congreso. El artículo 134 de la Carta Magna no contempla una prórroga indefinida. La Razón, sobre este asunto, cuatro elecciones el 26 de mayo. Moncloa desautoriza a Ábalos y descarta el superdomingo. El ministro da voz a un sector del Gobierno que pide un adelanto. Los varones creen que una convocatoria conjunta en 2019 les podría perjudicar. El País. España exige aclarar la situación de Gibraltar en el acuerdo del Brexit. El Gobierno pide que se modifique un artículo para que la negociación sobre el peñón quede al margen del pacto. La patronal británica apoya a May para evitar el daño a la economía. Y el ABC se desmarca con otra información. El malestar del ejército obliga a la defensa a rectificar. La ministra Robles anuncia ahora que no humillará a las Fuerzas Armadas ante Colau y el independentismo, y que sí estarán en el Salón de la Enseñanza de Barcelona.
Y esto que escuchan es la banda sonora original de la serie La Casa de Papel, que acaba de llevarse el Emmy Internacional a la serie dramática mejor.
La serie se enfrentaba en su categoría a otras tres ficciones: Urban Mights de Reino Unido, Un Contra Todos de Brasil e Inside Edge de India. Cecilia Krull es la voz que da el pistoletazo de salida a cada episodio de La Casa de Papel. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so sure, I can't explain. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía. La de Eli del Valle.
Empujándolos por la escalera, poniéndoles zancadillas, pero por...
¿Qué hacen para saber si pueden o no moverse en entornos difíciles? ¿Cuántos supermercados?
Hemos visitado 1.176 supermercados, como se dice, uno detrás de otro.
Mis cuñadas, tiene 8 hermanos con otras tantas cuñadas, son definitivamente las culpables.
Bueno, estoy desarmada con este tráiler, que lo sepas.
¿Por qué?
Este tal le me ha llegado.
Sí, Eli, ya se ha inaugurado este Congreso Internacional de Excelencia.
Esto está muy bien que lo plantees, porque efectivamente dentro de las familias...
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
Todos tenemos ilusiones. Algunas se cumplen y otras se van a cumplir. En Aurea Homes trabajamos con compromiso y dedicación para ayudarte a conseguirlo. Aurea Homes, tu ilusión es nuestro compromiso. Encuentra tu nuevo hogar en www.aureahomes.es.
La Euroliga se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid-Gran Canaria. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y el tráfico a esta hora de la mañana. Mañana con lluvia, de otoño, fría. ¿Cómo va la situación? Empieza ya la circulación en las carreteras. Dirección General, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, pues sí, ya se nota intensidad, sobre todo en los accesos a Madrid, en la A2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro, Pinto y Butarque, también en la A42 en la carretera de Toledo a su paso por Parla. En la M40 encontramos Villaverde hacia la A4 y desde Vallecas a Vicálvaro en sentido 2 y, como decíamos, mucha precaución por la lluvia en muchos puntos de la Comunidad de Madrid.
Ahora mismo no hay novedad ni en la red de cercanías de Renfe ni en la red de Metro. Estamos comenzando un nuevo día, este martes 20 de noviembre. La lluvia y el viento protagonizan la jornada en estas primeras horas, que se une a la bajada de las temperaturas, lo que hace que vivamos un día de otoño redondo. No le falta nada. A esta hora los termómetros marcan 5 grados en la sierra, 8 en Madrid y 7 en la zona sur. Está comenzando el martes 20 de noviembre, pero desde hace unas horas tenemos otra fecha marcada en el calendario, que es la del domingo 26 de mayo. Ese día ha pasado a llamarse ya el Superdomingo. Super. La jornada en la que podrían celebrarse las elecciones generales, europeas, autonómicas en 13 comunidades. Quién sabe si en Andalucía las repeticiones serían 14 y las municipales en los más de 8.000 municipios de nuestro país. Las cuentas que se están echando ahora mismo dicen que son un ahorro de 175 millones de euros. Juntar todas las elecciones el mismo domingo, el superdomingo, 175 millones de euros. Oiga, que no es poca cosa. Alguna partida presupuestaria para alguna cuestión se tendría un buen refuerzo y arreglo. El ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que es el secretario de organización del PSOE, habló más por boca del PSOE que por boca de ministro. Cuando se le preguntaba por esa posibilidad y lo dejó caer, muchos aseguran que lo que hizo fue dar voz a un sector del PSOE que pide el adelanto electoral, ya que no va a haber presupuestos. En Rabat, el presidente del gobierno puntualizaba a su ministro. Eso sí, ni confirmaba ni desmentía, pero cerraba el debate asegurando que la convocatoria le corresponde a él, que para eso es el presidente del gobierno. En cualquier caso, detrás de toda esta cuestión están los presupuestos generales del Estado, que no llegan, que no van a llegar, y hay un plazo. En abril se cumplirá un año de la presentación de la entrega en el Parlamento de los últimos presupuestos generales, que son los que están en vigor, y a partir de ahí todos los expertos legales aseguran que el gobierno no tiene más remedio que convocar elecciones. Y como eso lo va a saber antes, y va a saber mucho antes, si tiene o no tiene la posibilidad de aprobar unos presupuestos, pues puede hacer dos cosas. O convocar en marzo, o reunir todas las elecciones en el Superdomingo, 26 de mayo, y además de ahorrarnos un dinero al contribuyente, pues resuelve el panorama político en general y ya veremos si para mucho más tiempo y de esas elecciones salen situaciones más estables o no. En cuanto a otras cuestiones, por cierto, el gobierno se planta en la cumbre del Brexit y dicen que lo de la colonia de Gibraltar es cosa nuestra, que es un diálogo bilateral con el Reino Unido y que Gibraltar no es un trozo del Reino Unido y que por lo tanto hay que hacer una excepción y tiene que quedar claro en el acuerdo del Brexit que lo que ocurra con la colonia, porque es una colonia, tienen que decidirlo ambos gobiernos. Así está comenzando este día, este martes 20 de noviembre. Hay otras noticias que nos recuerdan a continuación Carlos Ibáñez y Ángela Beato. Nadia Calviño dispuesta a comparecer en el Congreso para dar explicaciones sobre su sociedad.
La ministra de Economía y Empresa ha calificado como ruido la información publicada por ABC donde se apunta a que compró una casa a través de una sociedad patrimonial. Asegura que se trata de una tergiversación y un intento de desviar la atención.
Ignacio Cosidó, en el punto de mira por su WhatsApp.
El portavoz popular en el Senado asegura que se ha interpretado mal el mensaje que envió a los senadores de su partido. Cosidó admite que la frase "controlaremos la sala segunda desde detrás", en referencia al acuerdo para renovar el Poder Judicial, fue poco afortunada.
Alrededor de la mitad de los jueces y fiscales secundan la huelga en la justicia.
Según el comité de huelga, el seguimiento ha sido casi del 70% en el caso de los 5.500 jueces y del 40% entre los 2.500 fiscales. Ambos colectivos reivindican la recuperación de su poder adquisitivo, más medios para la justicia y la despolitización del poder judicial.
Archivada la causa contra Jordi Turull.
El Tribunal de Justicia de Cataluña considera que no queda debidamente justificado que cediera parte de su patrimonio a su esposa antes del 1 de octubre. El juez desestima el caso a petición de la propia fiscalía que presentó la querella.
El ejército sí estará presente en el Salón de la Enseñanza de Barcelona.
Lo ha confirmado la ministra de Defensa después de que su propio ministerio anunciara lo contrario. Margarita Robles ha pedido a las distintas fuerzas políticas que respeten a las Fuerzas Armadas y no hagan una utilización partidista de ellas.
Primer debate a cuatro en la campaña de las elecciones regionales en Andalucía.
La corrupción y las políticas sociales han centrado la mayor parte del debate. A pesar de su confrontación, Ciudadanos ha ofrecido un pacto al Partido Popular si tras el 2 de diciembre sumaran escaños suficientes. Ambas formaciones han asegurado que en ningún caso apoyarían a Susana Díaz.
La Iglesia Católica reconoce abiertamente los abusos y se propone erradicarlos.
El presidente de la Conferencia Episcopal ha agradecido a las víctimas su valentía al denunciar los abusos sexuales en su seno. Ricardo Blázquez ha señalado que estos testimonios ayudan a la Iglesia a tomar conciencia y a reaccionar con decisión.
España ocupa el puesto 31 en el ranking mundial del talento.
El dato lo acaba de publicar el Centro Mundial sobre la Competitividad, que hace una evaluación de 63 economías en función de su capacidad de desarrollar, atraer y retener talento. La clasificación la encabezan Suiza y Dinamarca.
El Ministerio de Sanidad estudia prohibir el tabaco en eventos al aire libre.
Valora ampliar los espacios libres de humo a conciertos y actos deportivos, así como a vehículos, tanto públicos como privados, en los que haya niños. El Ejecutivo respondería así a las peticiones del sector sanitario para endurecer la normativa.
El tiempo remite el temporal.
Meteorología anuncia una mejoría, aunque eso sí, se esperan nuevas borrascas menos intensas en la vertiente atlántica, Galicia y oeste de Andalucía. El temporal ha dejado a su paso una víctima mortal en Lugo, un pescador desaparecido en Vizcaya y numerosas incidencias.
En la crónica internacional, detenido por evasión fiscal, el presidente del gigante del motor Renault Nissan Mitsubishi.
Carlos Ghosn ha sido arrestado en Japón por no haber declarado más de 38 millones de euros de sus ingresos en los últimos 5 años. La compañía admite el delito y anuncia que dejará el cargo. Las acciones han caído un 6% en la bolsa de Tokio.
Deportes. España propone unir fuerzas con Marruecos y Portugal, aunque Portugal no lo sabe, para conseguir organizar un Mundial de Fútbol.
Pedro Sánchez ha transmitido al gobierno de Rabat la propuesta de presentar una candidatura conjunta para albergar ese campeonato de 2030. Desde el Ejecutivo portugués aseguran que no tienen conocimiento formal de ninguna propuesta oficial al respecto.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Y el enfoque, el primero de la mañana, con Félix Madero.
Lo que le ha pasado al senador del PP, Ignacio Cosidó, es impropio de un político veterano, impropio de una persona inteligente e impropio de un demócrata. Sabemos que cuando uno manda un WhatsApp corre el riesgo de que alguien lo reenvíe, y Cosidó debería saber que si se lo manda a 146 personas, lo normal es que alguno de ellos lo filtre a la prensa, lo que ha ocurrido. Perdonen que utilice una expresión que estuvo muy de moda hace un tiempo, pero si ya es obsceno imaginar que alguien desde el poder legislativo puede sobar el lomo del poder judicial, resulta descarado y escandaloso confirmar que eso efectivamente está ocurriendo. El WhatsApp de Cosidó era para decirle a sus senadores que el PP había sacado una buena tajada en el reparto de vocales del Poder Judicial y que además el presidente era de ellos y que con ese presidente las votaciones no serían de 11 a 10, sino que ganarían por goleada, 21 a 0. Es difícil calificar semejante disparate, decir que alguien que escribe estas cosas que echan por tierra la esencia de la democracia y la separación de poderes no puede estar en su escaño ni un minuto más sería decir algo normal, pero no va a suceder. Pero lo más extraordinario no es que diga lo que diga Cosidó. Lo verdaderamente normal es que lo que dice es simplemente la verdad. Y también a estas verdades escandalosamente obscenas nos estamos acostumbrando.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Loli Jurado?
Pues la Comunidad de Madrid va a hacer oficial hoy la declaración del monumento dedicado a Cervantes de Plaza de España como bien de interés patrimonial.
Una figura legal que protege a la escultura de cualquier modificación como la que preveía la primera reforma del espacio donde comienza la Gran Vía. El monumento dedicado a Cervantes, situado en la Plaza de España, se quedará tal y como está. En un primer momento, el Ayuntamiento de Madrid aprobó girarlo 180 grados y ante ese escenario, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte decidió incoar el expediente para declararlo bien de interés patrimonial, un trámite que llega a su fin este martes. Y es que, pese a que la administración dirigida por Manuela Carmena renunció finalmente a tocar el monumento en la reforma de la plaza, la comunidad ha querido asegurarse así de que cualquier modificación del conjunto deba ser aprobada en primera instancia por la consejería.
Hoy se reúne la Junta Local de Seguridad de Madrid Capital.
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, copresiden esta junta en la que se debatirá sobre la seguridad en la ciudad. Les acompañan los altos mandos de la Policía y Guardia Civil.
Y el Hospital de la Cruz Roja celebra hoy sus 100 años.
La Reina Letizia presidirá la celebración de esos 100 años de la Escuela de Enfermería y del Hospital Central de Cruz Roja San José y Santa Adela. Durante el evento, la Reina Letizia visitará una exposición fotográfica que recorrerá los 100 años de historia del hospital y la Escuela de Enfermería.
Buscamos también otras previsiones del día en el resto de la región, comenzando por la Sierra Pilar Rivera.
El Ayuntamiento de Moralzarzal presenta esta mañana el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, una serie de actuaciones que se van a realizar a lo largo de los próximos meses y cuyo objetivo es conseguir un municipio en el que peatones y bicicletas cobren protagonismo. Por otra parte, el Ayuntamiento de Robledo de Chavela va a incorporar a 16 personas al mercado laboral, así como 6 nuevos contratos para cubrir plazas de personal. La cifra de nuevos contratos con más de un mes de duración en lo que va de legislatura asciende a 208. Y hoy concluimos recorrido en Valdemorillo, que quiere ser un municipio concienciado con la separación y con la recogida selectiva de todo tipo de residuos. Así lo han mostrado todos los grupos políticos, votando a favor de la moción presentada por Sí se puede, por ACM y por Izquierda Unida, en apoyo a la campaña ecológica Quiero un Marrón.
Previsiones del día en el corredor de Henares, Esther Bernabé.
Estaremos hoy en la avenida de Pablo Iglesias, en Rivas Vacía, Madrid, y tendremos cuidado al cruzarla porque los vecinos se quejan de la inseguridad que sufren cada día debido a la velocidad que cogen en esta vía los coches y los autobuses. Hablaremos con ellos. Ha habido un atropello la semana pasada y nos aseguran que no es el primero. Y en Coslada, con motivo del Día Internacional de la Infancia, el ayuntamiento va a repartir a los recién nacidos de la localidad su caja de bienvenida con productos infantiles. Por último, en el Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares se celebra durante toda esta jornada su maratón de donación de sangre. El lema en esta ocasión, dale vida al otoño. Habrá música y actuaciones durante toda la jornada, así que es una buena oportunidad para ser solidario.
Agenda del martes en el suroeste, María Martínez de Mora.
El Día de los Derechos del Niño protagoniza la agenda de la zona suroeste de la Comunidad de Madrid. En Móstoles, a partir de las 11, la cita se traslada al Salón de Actos del Centro de Participación Ciudadana. Allí se presentarán las diferentes acciones que se van a realizar en el municipio con motivo del aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. Y en Majadahonda, la cita es en los centros educativos. Más de 600 escolares recibirán en sus colegios un cuentacuentos con motivo de la celebración de este día. El tema protagonista, el derecho a la paz.
Buscamos ahora noticias en el norte, Patricia Cristóbal.
En Algete se abre el plazo de inscripción para quienes quieran apuntarse en la segunda San Silvestre de la localidad, una carrera que se celebrará el 30 de diciembre y a la que están invitados todos los vecinos de Madrid que quieran despedir el año haciendo deporte en un ambiente agradable. Por ello, además, la prueba no tendrá carácter competitivo. Por su parte, en San Sebastián de los Reyes se abre el plazo para que los vecinos soliciten los huertos urbanos municipales. Los beneficiarios podrán utilizar las parcelas disponibles en el plazo comprendido entre 2019 y 2022. Por último, Alcobendas celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia con una charla dejarla a cargo de la psicóloga Rocío Ramos, conocida por su intervención en el programa de televisión Super Nanny. En concreto, la experta aportará consejos y herramientas a los padres y educadores que quieran aprender a prevenir el consumo de alcohol en menores de 12 a 18 años.
Y terminamos en el sur de la región. Cristina Espina.
La Junta de Gobierno local de Aranjuez ha licitado la redacción del proyecto de recuperación del trazado histórico de Sabatini en el Raso de la Estrella. Se trata de una importante iniciativa para los ciudadanos, pues completaría así la rehabilitación integral y generaría una conexión peatonal entre la estación del ferrocarril y el Palacio Real. Además, más de 1.400 jubilados y pensionistas mayores de 60 años de Parla, 200 más que el curso pasado, ya están participando de la programación que desarrolla el Ayuntamiento de esta localidad. Yoga, educación permanente, animación a la lectura, dibujo, pintura, teatro, corte y confección, varias modalidades de baile y canto, inglés, informática o también el programa Activa tu Memoria. Estas son solo algunos de los 30 talleres que los mayores están eligiendo para su particular vuelta al cole. Son todas gratuitas y aquellos que están interesados todavía pueden informarse en la página del Ayuntamiento de Parla.es.
Más noticias de Madrid en los periódicos del día. Y tenemos mucho de presupuestos con distintos enfoques. El que da El Mundo titula un milagro de presupuestos. En 5 días el PSOE pacta con Carmena pese a las críticas internas. La alcaldesa dice que el gasto social sube un 20% y la oposición acepta que son unas cuentas sobrenaturales, pues el gobierno apenas ejecuta el 25% de esas partidas. El País, Carmena presenta los presupuestos más expansivos de su mandato con un 9% de aumento del gasto, una subida que se va a dedicar a reforzar las políticas sociales y las inversiones en los distritos más vulnerables. Sobre esto, precisamente, titula La Razón. Carmena busca votos en el sur con sus presupuestos más electoralistas y fija el foco en los distritos donde no ejecuta el dinero prometido. Se refiere a Puente de Vallecas, Villaverde, Usera, Carabanchel, Latina, Villa de Vallecas, Vicálvaro y San Blas Canillejas. Y el único periódico que no va con los presupuestos es ABC, que se fija en otro tema. La Cámara de Cuentas ratifica que no está justificado el precio que se pagó. Habla sobre los sobrecostes de Bicimat. El órgano de control destaca que el ayuntamiento no realizó una auditoría previa y exhaustiva como exigía la operación, que costó 10 millones y medio de euros. ...6 y 46, nos vamos al deporte.
Onda Madrid, deportes.
Los internacionales van regresando a sus equipos tras el parón de selecciones, cuando hemos conocido que España prepara una candidatura conjunta para el Mundial del 2030. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha ofrecido a Marruecos presentar una candidatura conjunta, también con Portugal, para optar a la organización del Mundial de Fútbol del año 2030. Desde su primera edición, en 1930, solo en una ocasión el Mundial se celebró en más de un país, en Japón y Corea del Sur, en el año 2002. En 2026 lo hará por segunda vez, pero nunca en dos continentes distintos, como ocurriría en caso de prosperar y triunfar el proyecto entre los países ibéricos y Marruecos.
Y sería la primera vez que hay una candidatura que se presenta a un mundial de fútbol entre dos continentes, entre Europa y entre África. Bien, el rey Mohamed VI ha sido, la verdad es que, muy receptivo a esta propuesta y vamos a empezar a trabajar.
La concentración española no terminó bien. Johnny Otto, defensa español del Wolverhampton, sufrió una rotura parcial del ligamento lateral interno de la rodilla derecha, como muestran las pruebas médicas a las que se ha sometido en la mañana de este lunes tras caer lesionado en el amistoso de España ante Bosnia. Y ojo con estos tres nombres propios que destacan sobre el resto en el planeta fútbol: Mbappé, Varane y Modric. Por este orden, L'Equipe ha publicado el anuncio oficial de la próxima gala del Balón de Oro, que se celebra el próximo 3 de diciembre y da protagonismo, por el tiempo que aparecen en pantalla y por el orden, a los dos jugadores franceses y al jugador croata del Real Madrid, ganador recientemente del premio de Best y el premio al mejor jugador del año de la UEFA. Y la noticia estaría en que Griezmann no estaría ni entre los tres mejores. Y ahora hablamos de la Liga, porque el Betis ha tomado parte de la polémica que envuelve la salida de Dani Ceballos del Real Madrid tras las palabras que el futbolista dejó la semana pasada en el Chiringuito, en las que decía que todo el marrón había caído sobre él, cuando se refirió a cómo sucedió todo. José Miguel López Catalán, vicepresidente de la entidad Verde y Blanca, deja clara su postura sobre ello en una entrevista con Canal Sur Radio.
Te digo que me ha molestado mucho, la verdad que me ha molestado mucho las palabras de Dani Ceballos, son absolutamente erróneas y falsas. Dani no está diciendo la verdad, está realmente contando una película que está muy lejos de la realidad. Y yo puedo decir que, bueno, el Betis pudo cometer un error de no haber atado con una cláusula antes. Dani Ceballos nos tuvo muchísimos meses y meses y meses y meses y meses y meses dando largas para al final hacer una operación de salida del Betis en la que pensó en sí mismo y no en el Betis.
También en clave blanca, Marcelo celebra 12 años desde que se vistió de blanco por primera vez. El lateral brasileño, en una entrevista al Real Madrid, envía este mensaje al madridismo semanas después de la especulación sobre una posible salida del equipo madridista.
Agradezco a todos los que me han apoyado hasta aquí. Los que han creído en mi trabajo, los que sabéis de verdad que yo siempre doy el máximo por este escudo y por vosotros, y nada, agradecer, estoy muy contento, uno de mis mejores días, ¿no?, de mi vida.
Jesús Gil Manzano, del Comité Extremeño, ha sido designado para dirigir el sábado el Atlético de Madrid-Barcelona, encuentro estelar de la 13ª jornada de la Liga Santander. Un Gil Manzano que ya dirigió a ambos equipos en el Camp Nou, por ejemplo, el pasado 4 de marzo, con triunfo azulgrana por 1-0, con gol de Leo Messi. Y en el Rayo Vallecano, Alberto García estuvo en el partido de las 9 de Onda Madrid y ha repasado la actualidad del equipo madrileño. El portero sabe que es el momento de pensar en el colectivo, a pesar de que ha perdido la titularidad.
Eso es algo prácticamente irrelevante. Creo que ahora mismo el vaivén o el lugar del Rayo Vallecano es intentar luchar pues para mantener el puesto en una categoría en la cual costó muchísimo ascender, en el cual muchísima gente pues sufrió mucho pues para que el equipo volviera a una primera división, jugadores que ya no están, jugadores que siguen. Ahora no es momento, creo que ahora es momento de pensar en un colectivo y dejar un poco las situaciones personales a un lado, y en ese sentido, pues, bueno, en mi caso, pues hacia dónde va la pregunta, creo que lo que yo sienta o lo que yo al final pues bueno pueda ver de la situación, creo que la profesión implica guardártelo, llevártelo a casa y simplemente exteriorizar y sobre todo promover y ayudar para que el equipo consiga ganar, que es para lo que estamos aquí.
En baloncesto hoy vuelve la Euroliga, el Real Madrid afronta jornada doble con la visita del Gran Canaria esta tarde al Palacio a partir de las 9 de la noche, y Pablo Laso habla sobre la baja de Sergio Llull, a quien se le va a dar descanso por unas molestias en la rodilla de la que fue intervenido el pasado año.
Pues a Sergio le vamos a parar más días, sí. No te sé decir cuánto, pero a ver, es un golpe en la zona que se lesionó el año pasado, no tiene nada que ver, porque la rodilla está perfecta, pero sería absurdo forzar una situación que ahora mismo podría ir a más, por decirlo de alguna manera. Es simplemente un golpe fuera de la lesión del año pasado.
Y terminamos con una buena noticia, porque la piloto alemana Sofia Florsch se sometió este lunes a una exitosa operación de 11 horas tras el escalofriante accidente sufrido el domingo en el Gran Premio de Fórmula 3 de Macao, según informó su padre Alexander Florsch.
Y del deporte a la cultura y a las sugerencias de María José Francisco. En estos días la magia llega a quienes más lo necesitan. Es la Semana de la Magia Solidaria y la Fundación Abracadabra lleva sus espectáculos a todos aquellos que habitualmente no pueden acudir a verles. Hospitales, residencias de mayores, centros de acogida o discapacitados, impregnándose de alegría e ilusión gracias a esta iniciativa. 13 pases mágicos en la nave de terneras de Matadero Madrid para dejarse sorprender entre varitas y chisteras. Acudimos a un encuentro para inspirar y animar a las mujeres a recorrer el Camino de Santiago. Será esta tarde a las 7 en Be the Travel Brand Experience de la calle Miguel Ángel. Mujeres en el Camino pone de relieve experiencias como la de Olenka Carrasco y su libro La latitud de los pasos. El diario de una mujer sola que hace 4 años, harta de frustraciones y angustias, iniciaba un trayecto de 38 días de peregrinaje por el Camino francés. 775 kilómetros de encuentros, aciertos y tropiezos, fortalezas y debilidades que le llevaron a otro camino, al encuentro consigo misma. Una invitación a que nosotros lo hagamos también.
Los temores infundados respecto de la soledad de una peregrina sin más compañía que su bastón,
el difícil diálogo con el silencio y una constatación: ser una mujer fuerte que emprende y empuja con un solo destino, el encuentro con su propia vida.
Y más relatos de vida como el de Eulalio Ferrer, miembro de la Real Academia Española, publicista e intelectual, de quien se rescatan ahora sus diarios Entre Alhambras y 41 días en el mar, Memorias de un exilio. La travesía de aquel joven cántabro de 19 años, desde los campos de refugiados de Francia hasta América, que convirtió México en la prolongación de su patria para convertirse en empresario de éxito y mecenas. El libro, que hoy se presenta en la librería Juan Rulfo, es un manual de superación y resiliencia para todos y especialmente para quienes buscan emprender, resistir y triunfar en el mundo de los negocios. Nos sumamos a una conmemoración, la ruta ferroviaria entre la ciudad china de Yibú y Madrid, el denominado Tren de la Seda, que cumple 4 años. Se trata de un tren de mercancías que cubre los 13.000 kilómetros entre esta ciudad comercial de la costa del Pacífico, al sur de Shanghái, y Madrid. Transporta, entre otros, nuestros grandes tesoros nacionales, el jamón, el aceite y el vino. Para celebrarlo, un programa de actividades en el que se incluye una exposición retrospectiva en el Museo del Ferrocarril, con fotografías, artículos de diseño y láminas artísticas de caligrafía china. Mao es presidente de la Fundación para el Intercambio entre Yibú y España.
Y para nosotros, el tren Madrid-Yibú ahora no es solamente una vía logística, pero también ya se ha convertido como una plataforma para intensificar y fortalecer el intercambio cultural y comercial entre ambas ciudades y ambos países.
Y primeros acordes de la que promete ser la canción de la Navidad. Es lo nuevo de Katy Perry, Cozy Little Christmas es una invitación a la sonrisa por sus letras divertidas que una vez más nos invitan a bailar.